Hermano, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar con los estudios bíblicos en Lucas. Amén. Y vamos a estar, gloria a Dios, en el capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas. Y vamos a estar considerando el tema de lo que cuesta ser un discípulo. Cambiamos de unidad. La unidad, gloria al Señor, se titula ahora la unidad 3. Comienza el viaje a Jerusalén. Y te dirá, ¿y dónde estaba el Señor y sus discípulos antes entonces? Que ahora van a viajar a Jerusalén. ¿Dónde estaban? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba aquella región donde estaban? ¿Ah? Galilea, gloria sea al Señor, amén. ¿Qué pasaba en Galilea? Que amén, allá fue que el Señor desarrolló la gran parte de su ministerio. Gloria sea al Señor. Y ahora se disponía a ir enfilándose hacia Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Ahí era que él iba a morir, dar su vida por nosotros. Amén. Estaba predicho que en esa santa ciudad es donde él iría a dar la vida por todos los pecadores. Amén. Así que, de acuerdo a como estaba escrito, según estaba escrito del Hijo del Hombre, dicho por él mismo, así era que él iba caminando. Así que hoy, en esta tercera unidad, vamos a tratar el tema, lo que cuesta ser un discípulo. Y el tema de la semana que viene tiene que ver mucho con este tema, bien similar, ¿ok? Así que habíamos dicho que el ser un discípulo es un llamado del Señor. Es cuando el Señor tiene misericordia de uno, gloria a Dios, y salva a uno mediante su misericordia, cuando Él trata con su Espíritu Santo y nos convence de que lo que dice la palabra del Señor respecto a nuestra condición de pecado y respecto a que solamente hay un Salvador que se llama Jesucristo, que todo eso es verdad. Que la Biblia le llama que eso es una locura. Dice que para los gentiles era locura y para los judíos era un tropezadero, un escándalo. ¿Cómo es posible que alguien que piense que algo es una locura y otra cosa que es una ridiculez, ¿cómo es posible que alguien pueda creer en ello, a menos que sea por el poder de Dios? Pues, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, nos llama a ser salvos. Amén. Y entonces, empezamos el camino del discipulado. El discipulado tiene un costo. No es un costo como quien dice que tú te matriculas en una clase y pagas a ciento y pico de pesos el crédito y te matriculaste y cogiste la clase. No es ese costo. ¿Ok? Es algo que es permanente, duradero y de continuo en la vida de todo cristiano. Y ustedes van a ver que hay algunos cristianos que deciden pagar el precio del discipulado y hay otros que no. Usted recuerda que hace poco estuvimos hablando en la palabra del Señor que habían ciertas clases de creyentes. ¿Usted recuerda? Cuando estuvimos predicando en 1 Corintios, ¿verdad? Recuerda que ahí hay unos cristianos que la palabra del Señor les llama, ¿cómo? ¿Cristianos qué? ¿Cómo? Carnales, ¿sí? Entonces hay unos que son espirituales, carnales y espirituales. Tanto los carnales como los espirituales, ¿ok? Para disgusto y para desacuerdo de muchos, pues son salvos por la fe en Cristo Jesús. Recuerda que la salvación no es algo que es por el mérito de la persona, sino es porque Cristo la otorga gratuitamente a todos los que le confiesan como Salvador. Pero como que es algo que no cuadra el asunto de que el cristiano espiritual, por ejemplo, es aquel que sí decide ser transformado por Cristo y pagar el precio del discipulado. Usted lo va a ver, lo vamos a ver qué es lo que queremos decir con pagar el precio cuando vayamos por la porción bíblica hoy. Pero el carnal decide que eso no es para él o para ella. Y por eso se queda carnal. Así que el discipulado tiene un costo, pero el discipulado también tiene un fruto. Y el fruto es un fruto espiritual. Es un fruto de almas salvadas. Es un fruto de buen testimonio. Opuesto a lo que pasaba con los carnales, ¿verdad? Si te recuerdas lo que hablaba de los carnales, todos aquellos regaños que Pablo le daba y que faltan que le den, cuando vayamos hablando en el libro de Corintios, pues lo vamos a ver. Así que ese es el contexto de lo que vamos a hablar hoy. El asunto del discipulado no es un tema exclusivo de Pablo, es un tema más bien central del Señor Jesucristo. Lo vamos a poder ver hoy. Así que no vamos a dar detalles de los 62 versículos. Nos vamos a enfocar más bien en tres grupos y vamos a dar una reseña breve de los que están entre medio de los grupos, amén, en el ánimo de ir sobre ese tema. ¿Está bien? Así que vamos a estar en el capítulo 9 completo. Pero usted sabe cómo hacemos, ¿verdad? Las partes que no discutimos directamente aquí, pues ya usted ha sabido de antemano los versos y los puede, ¿verdad?, leer y estudiar todo. Pero hoy nos vamos a concentrar en tres porciones, ¿ok? Antes de ello, vamos al versículo clave, ¿amén?, que está ahí en Lucas 9:23. Algún hermanito de esos bien valientes, con una voz de locutor, que lo lea. Gloria a Dios. Dale. Gloria a Dios.
Le debo la voz de locutor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga.
Amén. Ese es el resumen del discipulado, hermano. ¿Ok? Si usted quiere ir detrás de Cristo, si usted quiere servir, si usted quiere seguir a Cristo, hay un precio. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a detallar el precio. Negarse a uno mismo. Vamos a entrar en detalle qué es esto de negarse a uno mismo. ¿Ok? Tomar su cruz cada día, segundo, vamos a explicar qué es eso también. Y seguirle, vamos a explicar qué es eso de seguirle también. Amén. Así que hay unas condiciones para el discipulado, hermano, pero hay unas bendiciones grandes también, incluyendo la más obvia de todas, que es la bendición solamente de ser partícipe, o sea, participar, compartir, amén, el mismo ministerio del Señor Jesucristo. El único ministerio del Señor Jesucristo que usted no puede compartir es el de Él, el de usted ir a la cruz a morir por nadie. Porque usted podría hacerlo, pero eso no tiene ninguna validez, porque usted no fue el llamado a ello. Pero lo otro lo puede hacer usted y usted es llamado a hacerlo, pero hay que pagar un precio. Lo vamos a ver a través de la Escritura hoy. Así que la... ¿Qué? La verdad central, lo vamos a ver. El Señor Jesucristo nos va a decir aquí el desafío que es ser discípulo del Señor. Y no será fácil, pero nos va a dar claridad de que si fuera por nuestra fuerza no se podía hacer, pero Él dota a cada uno de los que quieran de sus hijos el poder a través del Espíritu Santo para poder lograr ser fructífero en el discipulado. Y dar muchos frutos, como habla Juan 15, pegados de Cristo, que es la vid, dar muchos frutos. Así que, separados de mí, decía Jesús en el capítulo 15, nada pueden hacer. ¿Ok? Pero el que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos. Vamos a poderlo ver hoy aquí en Lucas 9. Amén. Así que, estos tres puntos vamos a estar viendo hoy. El primero, el discípulo no siempre va a tener el resultado deseado. Lo vamos a ver en esos primeros seis versos del capítulo 9. Luego vamos a ir al asunto de negarse a sí mismo y de tomar su cruz y seguirle. Los tres puntos que están en el verso clave. Y por último, vamos a estar hablando acerca de las prioridades que tiene que tener el discípulo. Gloria sea al Señor. Y si usted ha visto lo que hemos estado diciendo, hermano, sabe que la opción, el deseo del Señor es que usted sea un discípulo, que usted sea un cristiano espiritual, que no por el hecho de que la palabra del Señor evidencia que hay algunos que son carnales, usted diga, pues yo puedo escoger y yo voy a escoger ser carnal, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Okay? Esto es uno de estos misterios que muchas personas quisieran decir, ay, yo quisiera que los carnales no existieran, que todos fueran espirituales o fueran que no hubieran conocido a Cristo, que son naturales, ¿verdad?, según el contexto de la Biblia. Hermano, a mí me gustaría que fuera así también. Todo sería tan sencillo, ¿vio? Porque entonces hay unos que son claramente los que han escogido servir a Cristo y hay otros que no. Pero este tercer grupo, hermano, que causa tanto tropiezo y hace caer a tanta gente y hace renegar a tantos que no han creído en el Señor Jesucristo. Y ellos van a tener que dar tanta cuenta y va a haber tanta sangre sobre su cabeza cuando vayan a darle cuentas allá al Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Que eso será una cosa, yo no sé si tendrán una sesión aparte para ellos. porque eso yo, nadie va a querer ver eso. ¿Ok? El regaño y la reprimenda que le va a dar el Señor Jesucristo a estas personas. Y no va a ser bello eso, porque hay personas que piensan, no, eso pues no se lleva un premio, no se lleva el galardón. Como dice 1 Corintios 3, ¿no? Pero eso no es así de fácil, porque el hecho de que usted venga donde mí y yo diga, pues usted no tiene galardón, pues ¿quién soy yo? Pues si usted es igual que yo, a mí no me importa que el pastor me diga si yo tengo galardón o no, alguien podría decir, y eso está completamente válido. Pero el que el creador del mundo, el salvador suyo, le diga, usted no tiene galardón, eso va a ser la vergüenza, la pachotada más grande que usted va a poder pasar en su vida. Y a él sí que hay que darle cuenta, hermano. Por eso es que él ha querido que el cristiano dé mucho fruto y que esté pegado de él y que pague el precio. ¿Amén? Porque el que paga el precio es el que está haciendo la obra que Cristo le mandó a hacer. Él nos puso para que mientras estuviéramos aquí después de ser salvo, usted trabaje para el Señor. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver hoy. Gloria al Señor. Así que vamos ubicando según el mapa. Usted recuerda que habíamos dicho que ahora el título de la unidad es que él va camino a Jerusalén. ¿Okay? ¿Y Jerusalén dónde está aquí en el mapa? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Acá? Aquí, Jerusalén. Muy bien. ¿Por qué repasamos el mapa? Pues porque un día, Dios mediante, usted se montará un avión y irá a un paseo. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si dice, mire, usted se ha ganado un viaje a Tierra Santa? Y usted va para allá y cuando el guía le dé un mapa, dice, mira, aquí tiene un mapa. Diga, yo no necesito mapa. ¿Usted ha venido antes aquí? Yo no he venido aquí, pero como lo hemos estudiado 20 años en la escuela bíblica, gloria a Dios, yo me hice el mapa de memoria. Y usted sabe que aquí está Jerusalén. Ahora, el Señor Jesucristo estaba ¿en dónde, hermano? Al norte, acá, en Galilea, ¿verdad? Así que en Galilea, en el mar de Galilea y en Samaria, como vamos a ver hoy, se desarrollan muchos de los eventos que vamos a ver, ¿ok? En los alrededores del mar de Galilea, en las aldeas, en Betsaida, se va a ver que la ciudad de Betsaida se menciona, y en Samaria, ¿ok? Porque el Señor Jesús, se va a ver que va a mandar a los 12 en pareja a predicar el Evangelio, ¿ok? Y él les dijo, en ciudades samaritanos no entréis. Vamos a ver por qué. Y por acá en otros lugares decía, si en un lugar no lo reciben, ustedes se sacuden el polvo de los pies y se van para otro sitio. Y donde los reciban, allí ustedes se quedan. Y al otro día salen y así siguen. Gloria a Dios. Vamos a ver cuál es el propósito del Señor en todo eso. Amén. Así que el trasfondo de hoy, de lo que vamos a ver hoy, es que Jesús está en este comienzo de esa campaña final, antes de ir a Jerusalén, para dar su vida por todos los pecadores. ¿Amén? A muchos pasajes paralelos, si usted va a Mateo capítulo 9, lo encuentra. ¿Ok? Dos puntos esenciales es su compasión constante por las almas perdidas y segundo, la necesidad imperiosa que había de obreros. Había mucho trabajo y había bien pocos obreros. Lo mismo ha pasado a través de la historia y lo mismo pasa hoy. Mucho trabajo, pocos obreros. Ante esa necesidad de obreros, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él tomó de los 12, los tomó y los envió a ministrar. ¿Okay? Esta es diferente a la porción que está en el capítulo 10. ¿Okay? Si usted va al capítulo 10, ¿okay? Ahí los manda de dos en dos, pero son 70. ¿Amén? Aquí en el 9 los manda, gloria sea al Señor, pero los envió a predicar a solamente estos 12. A los que serían sus apóstoles, como tal. ¿Okay? Los capacitó y los preparó de esta forma para que ellos experimentaran, gloria sea al Señor, el ministerio que ellos iban a tener cuando ya el Señor Jesucristo hubiera ascendido al cielo. Que de hecho, este mismo ministerio es nuestro ministerio. ¿Amén? Para eso fue que Él los envió, para capacitarlos. ¿Amén? Así que todas estas lecciones que ellos aprenderían, quién los recibía, quién no los recibía, cómo hablar del Señor, cómo dar buen testimonio, cómo ser obediente, cómo ser persistente, cómo poder entender qué es lo que el Señor quería decir con síganme todos los días, niéguese a sí mismo, carguen su cruz, sígame. Esto está evidenciado en lo que estos varones hicieron en ese tiempo. Y por lo que se ve en la palabra, fue un tiempo relativamente corto. ¿Amén? Ellos irían a dar una vuelta y, presumo yo, a los cuantos días o a la semana, algo así, hubieran regresado. ¿Amén? Según lo que se ve en el contexto de la Escritura. Vamos a ir a esta porción primera para que usted vea. Recuerde el tema del discipulado. Ese va a ser el tema central de hoy. ¿Algún valiente que lo quiera leer? Lorimar. ¿Vale? Los versos 1 al 6 del capítulo 9. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alfoja, ni pan, ni dinero, ni lleves dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes.
Amén. Vio como dijo, ¿verdad? Él reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Okay? Primero, eso es un punto importante que hay que hacer. ¿Okay? El Señor es el que capacita para que usted pueda tener el poder de hacer su ministerio. Nadie podía tener poder sobre los demonios, solamente Jesucristo. Jesucristo les permitió a ellos tener poder sobre los demonios. Amén. Y les dio poder para sanar enfermedades. Ese poder venía del Señor Jesucristo, no venía de ellos mismos. ¿Ok? Usted sabe por ahí películas de esas, El Exorcista. ¿Usted se acuerda de esa película? Hace muchos años. Me mandaban a alguien que estaba vestido con una sotana de negro, indicando que era un cura. ¿Ok? Y una persona, primero, que no es salva, porque piensa que se salvan por obra, por lo tanto no son salvos, a tratar de sacar un demonio a una muchacha. ¿Verdad? Ese es el tema de la película. Y las peripecias y todas esas cosas, entonces todos esos programas que dan por ahí, que si Ghostbusters, ¿tú te acuerdas de aquella película? Ghostbusters y qué sé yo qué, y que si Poltergeist y qué sé yo qué, y que si todas esas cosas, tratando como si usted pudiera absorber los demonios con una aspiradora, o que si usted pudiera encantar a los demonios, o sea, tirarle un hechizo, un encanto, un fufu, una cosa de esta. Y con ellos como un hocus pocus, y allí el demonio como que se sujeta a las palabras esas mágicas que usted dijo. Y se ha fantaseado tanto con esto, que se ha completamente, ¿verdad?, empañado el significado de lo que es un demonio, que es un ángel que cayó en pecado y fue desechado por Dios y está en completa rebeldía según su líder, Satanás. El único que tiene poder sobre ellos es su creador, Señor Jesucristo. Cuando un demonio de estos poseía a alguien, el único que podía tener poder sobre ellos era el Señor Jesucristo. Jesucristo le dio poder a los discípulos para tener autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Amén. Así que Él los capacitó y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que ese fue el compromiso y el ministerio que Él les dio. Predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que esa fue exclusivamente la misión que Él les dio a ellos. Él no les dijo, vayan allí y pónganle el techo a aquella persona, ajélenle la rueda de la cajeta a aquella persona. No, nada de eso. Todo eso posiblemente tenía necesidad. Pero Él los mandó a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese fue el ministerio que Él les dio. Explicación clara y precisa. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿por qué ellos iban a poder hacer esto que el Señor Jesucristo les mandó? Ah, bueno, la palabra que vimos aquí en el capítulo 9 dice que Él les dio poder, en griego, ¿verdad? Dinami, o sea, que ese es poder, de ahí que viene la palabra dinámico, de ahí viene la palabra dinamita, ¿no? O dunamis también se puede pronunciar, ¿ok? Le dio esta, algunos le llaman capacidad espiritual, yo también prefiero llamarle un poder de parte de Dios, ¿ok? ¿Para qué? Para poder predicar. Y para poder echar fuera demonios. Y para poder tener autoridad sobre la enfermedad. Amén. Y también le dio autoridad, que es la palabra exousian, ¿ok? Que este es como que dice, el que ejerce autoridad sobre, el que ejerce poder sobre, o sea, el que está sobre algo, lo que quiere decir exousian, ¿ok? ¿Sobre qué iban a estar estos varones en autoridad? Sobre el reino de los demonios y sobre el reino físico de la enfermedad. ¿La enfermedad procede de dónde, hermano? Del pecado. ¿Amén? Así que hay personas que dicen, todas las enfermedades son demonios. No necesariamente según el consejo de toda la Escritura. Ahora, sí hay padecimientos que se manifiestan y son realidadmente, son posesión de demonios. Y se manifiestan en ciertas condiciones físicas. Pero el que alguien tiene un catarro, no necesariamente es que hay que exorcizarlo porque tiene un demonio de catarro, porque es que eso se ha oído mencionar mucho, pero eso es un error. ¿Ok? Ahora, tampoco podemos decir que la posesión de demonio no trae enfermedades y trae 20.000 padecimientos físicos. Usted lo ve evidenciado en las Escrituras de aquellos que estaban poseídos. ¿Amén? Ahora, son dos cosas diferentes. Posesión de demonio es una cosa y enfermedad es otra. Dios le dio, de Jesucristo le dio poder sobre las dos cosas. ¿Amén? Imagínate si no le hubiera dado poder, ¿qué iban a hacer ellos? Veían a un poseído por un demonio, ¿qué iban a hacer? Echarse a correr. Si iban a predicar, ¿con qué poder iban a predicar? Si él no los había dotado de poder, no les había dado autoridad para ejercer su ministerio. Que si el Señor no capacita, no se pueden hacer las cosas. Si el Señor no te capacita por su Espíritu, no se puede predicar, no se puede enseñar la Biblia, no se puede ni orar, hermano. Pero gloria a Dios, antes de enviarlo, Él los preparó, gloria a Dios. Ahora bien, evidenciado por Jesús que Él había tenido poder sobre los dos reinos. ¿Qué reino yo me refiero? El reino demoníaco y el reino físico de las enfermedades. Él tenía poder sobre los demonios y sobre la consecuencia del pecado. En este caso, la enfermedad. ¿Amén? Si usted va atrás, en el capítulo 8, ¿okay? Se tocó la vez pasada, se habló del endemoniado gadareno, ¿te recuerdas? ¿Amén? Se tocó también sobre la hija de Jairo y la mujer que tenía el flujo, que tocó el manto de Jesús. O sea, el Señor sanó las enfermedades y el Señor bregó y expulsó los demonios. Así que justo termina de hacer ello y les dice, ahora yo les doto ese poder a ustedes, para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Gloria a Dios. Por eso es que los encamina a que hagan lo mismo que él había hecho. Gloria a Dios. Ahora bien, muchos dicen, ¿por qué era necesario que sanaran? Si hoy en día es evidente que Dios sana. ¿Amén? Dios sana, y Dios sana hoy todavía, hermano. Contrario a lo que muchas personas dicen, que las sanidades eran cosas del pasado. El Señor sana hoy. ¿Amén? Pero en aquel tiempo, por el contexto que vemos en los evangelios, especialmente en las cartas de Pablo y mucho más en el libro de los Hechos, el poder de sanar era utilizado como una evidencia de que lo que se estaba predicando era auténtico. ¿Sí? Fíjese, ¿te recuerda? Cuando al Señor Jesucristo le bajaron aquel paralítico por el techo, ¿se recuerda? ¿Sí? Todo el mundo vio que el problema del paralítico era ¿qué cosa? Pues que era paralítico, que no podía moverse. ¿Pero qué fue lo primero que le dijo el Señor Jesús a él? Tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo empezó, ¿qué se cree este? El cuchicheo este, murmurando contra él, y decía, pero qué pedante, se cree que él perdona pecados. ¿Y quién le dijo a él? Si ese es un jíbaro de allá de Nazaret, por ejemplo, ahí empezó. Y todo el mundo burlándose de él. Y yo vi, se reían y se escandalizaban, decía la palabra, y se burlaban, que no lo creían, de esas palabras de gracia que él estaba hablando. Estaban en ese término de que, yo sé que es verdad, pero no es mi deseo creerlo. ¿Sí? Y se ridiculizaban ellos mismos. Y el Señor Jesús sabía lo que estaban pensando. Dice, ¿qué es esto que caviláis en vuestros corazones? Le dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu lecho y anda. Dando a entender de que, ¿ustedes notaron cuando se le perdonaron los pecados a él? ¿Qué evidencia tiene él de que se le perdonaron los pecados? Ninguna, porque él no cambió de color. Él no se le cambió el color del pelo. Él no se puso más colorado. Él ni se sonrió a lo mejor. No hay ninguna evidencia. Eso de decirle yo le perdono los pecados lo puede decir cualquiera, pero para que ustedes vean, aquí está el asunto, igual que aquí, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, le dijo al paralítico, ahora levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente entonces creyó. O sea, que ellos tenían que ver la señal de la sanidad para creer que el Señor también podía perdonar pecado. Lo mismo pasaba con los discípulos. ¿Qué? Los discípulos iban a predicar, pero acompañado de ellos era la señal. Eso es lo que llama la Biblia como señal. A los judíos buscaban señales. ¿Te recuerda que Pablo dice, los judíos quieren señales y los griegos buscan sabiduría? ¿Usted recuerda? Esas son las señales. Los judíos querían ver que cuando uno dijera el poder de Dios está aquí, ellos querían ver el poder de Dios. ¿Y a quién era que estaban enviando a predicar a estos varones? A los judíos. Por eso era que estaban acompañados por la señal de la, sanar la enfermedad. También era, hermano, porque había una necesidad tan grande de sanidad de mucha gente. En aquellos tiempos no había HMO, no había First Medical, no había Seguro Social, no había Medicare, no había tanto avance, no había Preventive Care, no había nada de eso, hermano. No había ni pasta de dientes, hermano. La gente se le caía en los dientes. O sea, eso era una cosa tremenda. Cuando venía el poder de Dios a sanar, así dice, todas las personas tenían algo de lo cual sanarse. ¿No piensa usted? Usted ahora mismo tiene que tener algo de lo cual sanarse. Porque uno dice, no, yo estoy gordo y colorado como un toro. Siempre tiene, algo tiene uno siempre. Y no se da cuenta y está cosiendo algo. ¿Sí? Pues uno tiene siempre algo de qué sanarse, porque es que esa es la carga del pecado. Imagínense con el avance que tenemos nosotros hoy, imagínense cómo serían aquellos tiempos. ¿Ah? Por eso era que era necesario que sanaran, porque evidenciaban el poder de Dios. ¿Ok? Así que cuando ellos venían hablando en el nombre de Jesucristo y decían, yo te sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Amén? Pues evidenciaba que el que tenía el poder era Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, eso le ha dado autoridad a su mensaje. Por eso es que él los mandó a sanar y a predicar. ¿Qué era más importante, sanar o predicar el reino de Dios? Predicar el reino de Dios. ¿Amén? Usted sabe que por aquí hay una fórmula. Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana. Es cierto que Cristo sana, hermano. Pero la gente se puede ir sana, se puede perder. Lo más importante es que Cristo salva. Ahora, hoy en día, ya Cristo no se hace valer, esa es su decisión, de la evidencia de sanar para autentificar su evangelio. Porque Él lo hace a través del Santo Espíritu. ¿Quién es el que convence que lo que se te predica es la realidad, es la verdad? El Espíritu Santo de Dios. En este momento, no estaba el Espíritu Santo sobre quienes se les predicaba. El Espíritu Santo venía y los tocaba. Pero el poder de Dios no se estaba manifestando en general a través del Espíritu Santo. Estaba la evidencia de la sanidad. ¿Amén? Recuerde que este periodo donde estamos es un periodo de transición entre el Antiguo Testamento, y muchos pueden decir que estaban todavía en el Antiguo Testamento, porque el nuevo pacto de Cristo es cuando Él dio su vida por nosotros. De ahí en adelante, entonces, es que viene la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El nuevo pacto. Gloria al Señor. Así que, cuando estos varones fueron, ministraron con el poder de Dios. Esto fue un error. Work in progress, se llama eso. Parece que miré y no me fijé en este slide. Tenía que sacar esto. Déjame sacarlo del medio momentito. Voy a hacer esto aquí un momento para que ya quede listo. Ok, por ellos. Si después no se olvida cuando lo pongamos por allá. Ok, así que Las instrucciones que Cristo le dio para muchos podían parecer un poquito extrañas, ¿verdad? Les dijo, no toméis nada para el camino, le dice el verso 3. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Entonces, es evidente que iban para un viaje relativamente corto y que estaba esperando que a donde fueran ellos se les supliera para sus necesidades y que ellos ministraran para las necesidades de quienes los hospedaran. ¿Ok? Así que por eso era que él no les había, ¿verdad? Dado, le había dicho, llévense para allá, llévense dos neveritas, tres sacos de harina, dos perniles secos. Ah, se llevan después también un montón, una masa de higos, se llevan tres panales de miel, porque lo que viene eso es largo. No, le dijo, vayan light, travel light, sin nada encima, prácticamente nada. ¿Ok? Así que era un adiestramiento relativamente corto, gloria sea el Señor. Si usted ve el verso 10... dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, dice el verso 10. Y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Así que ellos vinieron, gloria al Señor, y le dieron un reporte de lo que estaba pasando. ¿Ok? Gloria al Señor. Bueno, hermano, seguimos, en el nombre de Jesús. Ahora bien, propósito de estos varones, ya saben lo que eran, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Muchos dicen, entonces, ¿por qué no podían llevar dinero? Le dijo, no lleven dinero. ¿Ok? Primero, la misión era breve. Y segundo, Dios quería probar el corazón de quiénes. ¿Cuáles personas? De los dos, ¿verdad? De las personas y de los discípulos. Quería probar el corazón de los discípulos para que dependieran. Exacto. De que el Señor le iba a proveer a través de quiénes. Así que los dos grupos de personas iban a ser probados, tanto los discípulos por su fe y los que escuchaban por su fe también, amén, para que pudieran suplir las necesidades de aquellos que habían venido a suplir las suyas también. Así que el Señor iba a probar la fe mediante la evidencia de que aquellos que creían iban a apoyar el ministerio de estos varones. Por eso les dijo, no lleven dinero, porque a ustedes les van a suplir los que con un corazón limpio se acercan a Dios. Sí.
Yo pienso que también puede ser comunicación entre de apóstoles y Dios mismo, que constantemente ellos serían orando por comida y las necesidades que ellos aparecían. Exacto. Cada día.
Exacto. O sea que Dios les iba a suplir a ellos sus necesidades. En este caso, la oración de ellos, de que Dios les supliera sus necesidades, iba a ser contestada a través de quiénes. De las personas que iban a escuchar su mensaje. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué es evidenciado aquí, hermano? Según el verso 5. Que no todo el mundo los iba a recibir, ¿verdad? Dice, porque les dice, y donde no os recibiere, salir de aquella ciudad. O sea, no estén insistiendo. ¿Ustedes vieron ahí? O sea, si no los quieren en una ciudad, no les prediquen a la fuerza. Si no quieren escuchar el Evangelio, váyanse a otro lugar, porque en otro lugar posiblemente lo quieran escuchar. A lo mejor los botan también, pero se van al otro lugar y así. ¿Ve? Hay una parte de la palabra del Señor, muchas personas no entienden. Lo encuentran un poco contradictoria, pero en realidad no lo es. Que es la parte donde dice, no le echéis las perlas a los puercos. No sea que les dé coraje y se vuelvan y las pisoteen, como quien dice. Personas que cuando no quieren escuchar el Evangelio, usted no los puede forzar a escuchar el Evangelio. Ahora, usted puede orar para que en un momento dado futuro estén dispuestos a escucharlo. Pero en ese momento usted no le puede abrir la boca, no lo puede agarrar, hacerle a las orejas así, meterle el Evangelio. No se puede, hermano. Si las personas no querían escuchar, no querían ser partícipes de la bendición. Es decir, que se sacudieran el polvo de los pies, como dice, no me llevo nada, ni el polvo, y se iba. Y eso era una costumbre judía, la vamos a describir, ¿verdad? Ya mismito, de hecho, lo podemos hablar ahora. Lo que pasaba con esto era cuando los judíos iban y cruzaban por Samaria o por cualquier otra ciudad o área que no fuera de su territorio, de personas que le sirvieran a Dios, ellos tenían por costumbre sacudirse los pies y limpiarse los pies, porque decían, de ese polvo yo no quiero ni el polvo pegado encima de mí, de ese lugar donde no respetan ni adoran al único Dios verdadero. Pero ¿a dónde los estaba enviando Jesús? A los judíos. Y si iban a estar en suelo judío, ¿por qué les mandaba que se sacudieran el polvo de los pies? ¿Por qué? Porque el que no creía, hermano, el judío que decía que era judío y no le creía al Hijo de Dios, pues venía a ser lo mismo que cualquier otra persona que no hubiera creído. Por eso, cuando ellos irían a las aldeas y alguien no quería escuchar el mensaje, ellos verían raro de que el que le habló el mensaje de Cristo se sacudiera los zapatos. Cogían las sandalias así, le sacaban la tierra. Dice, me voy porque yo aquí no quieren escuchar el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Así que a cada uno le irían a dar el plato de comida, hermano, donde fuera, por su ministerio, gloria al Señor, los que creyeran. ¿Ok? Así que esa iba a ser la clave, hermano. Así que era que el Señor Jesucristo iba a poder evidenciar lo que está en el corazón de las personas. Y aquí hay un punto bien importante. Las personas tienen que evidenciar lo que está en su corazón. ¿Amén? Es como cuando usted le dice a su esposa, yo te amo. Pero también bonitas las palabras, pero ¿cómo usted demuestra su amor? ¿Ah? Con las acciones, hermano. ¿Con cuántas acciones? Bueno, con 20.000 tipos diferentes de acciones que usted puede expresar su amor. ¿Sí? ¿Cómo usted evidencia que usted ama al Señor Jesucristo? Pues lo mismo, hermano, siéndole fiel, sirviéndole de corazón, honrándole, evidenciándole, predicándole, con todo ello usted expresa y manifiesta y confirma su amor por el Señor. Lo mismo pasaba aquí. ¿Saben? Todas estas personas que escuchaban, ¡ay, sí, yo quiero y recibo el Evangelio! Yo recibo la predicación del reino de los cielos y me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo. ¿Y la evidencia? ¿Cuál era? ¿Cuál era la evidencia? Inmediata. Que recibían a los apóstoles en la casa y les proveían para sus necesidades, entiéndase, dormir, limpiarse, asearse y comer. Y al otro día salían para el otro lugar. ¿Amén? Ese fue el ministerio que el Señor Jesucristo les encargó. Si en una ciudad lo rechazaban, ellos iban a coger el polvo ese que tenían en los pies, era mucho, y se lo sacudían y decía, allá ustedes. Y se iban y seguían predicando el Evangelio en otro lugar. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Nunca usted en un sitio que usted predica a Cristo y la gente le sale de atrás para adelante? ¿Verdad? Pues, ¿qué usted va a hacer? Y a veces, pues, ¿te le voy a dejar el tratado? ¡No, quiero nada! ¿Está bien? Bueno, ok. Y a lo mejor usted puede hacer, pues, le deja el tratado y se va. Y a lo mejor puede ser que más tarde, que después que se le haya pasado el coraje o la rabieta, pues el Señor lo utilice. Pero si ni puede poner el tratado, pues, no se pudo. Rechazaron el mensaje, pues te vaya a otro lugar. Sí.
Ajá. Con el señor que yo trabajo varios días, pues hay uno que murió, entonces yo no creo que Dios puede ser tan injusto de que lo tenga en el infierno. Digo, bueno, si no lo aceptó, no es que esté en el infierno, pero está esperando su juicio. Y entonces se me puso como un poquito como bravo y dijo, muéstrame eso, tráemelo y muéstramelo.
Pues yo fui a casa y por la noche con la ayuda de Marcha busqué unos varios textos. Y cuando fui hoy y lo primero que le llevé fue el librito ese que nosotros usamos los domingos.
Sí.
Pues que el otro día tenía. Yo dije, mira, empieza por aquí que esto te puede ayudar. Me dice, yo sabía que tú venías con algo, seguro que tú sabías que yo sabía que tú ibas a venir con algo. Pero lo dejó ahí, no me mentó nada más.
Sí.
Entonces, pues yo aproveché y lo dejé quieto porque no puedo acosarlo. Por la tarde le di su toquecito y él como que aflojó la bravería que tenía.
Pues que tiene que ser en el momento que Dios diga, ven. Pero qué bueno, ¿verdad?, que se le pudo testificar, gloria al Señor. Así que, hermanito, estos judíos que iban a recibir el Evangelio, lo irían a evidenciar tratando bien a quienes le venían a predicar a Cristo, gloria al Señor. Pero los que no creían iban a ser como si fueran gentiles, como aquellas personas que nunca habían querido tener nada que ver con el Cristo de la gloria. Amén. Dando a entender claramente que no es que, hayan nacido de buena familia, ni que hayan sido judíos, y que nosotros somos los hijos de Abraham, como decían ellos, y aquellos de allá, sabe Dios, de hijos de quiénes serán. Nosotros somos los custodios de la ley, y ellos están condenados a perderse. La evidencia si eran de verdad hijos de Dios o no, y si creían en el Dios verdadero, era esta. Por eso es que él le decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes creen en Dios, dice Juan 14:1, creed también en mí. Por eso le decía, porque ellos decían creer en Dios. Esta era la evidencia. ¿De cuántos sitios se tuvieron que limpiar los pies? Ahí no nos dice. ¿En cuántos sitios lo recibieron? Tampoco nos dice. Pero yo estoy seguro que en algunos sitios los tienen que haber botado. Porque eso lo vemos ante el rechazo. Yo te diría, hermano, que en la mayoría de los sitios tuvieron que haber votado. Porque la Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no les recibieron. ¿Sí? Pero hubo unos pocos que sí creyeron en su nombre. Así que yo estoy seguro que de a 20 casas que fueron, por lo menos de 14 o 15 los votaron. Votaron a Mateo. Fueron a Mateo, a Bartolomé, a Juan, a Andrés, los botaron de allí. Váyase de aquí. Usted viene aquí a hablarme, cuento. Se sacudían el polvo, se fueron a predicar a otro lugar. Todo eso era para ellos tener un preparativo para el ministerio que iban a hacer después. Amén. Gloria sea el Señor. Así que fueron por toda Galilea predicando el Evangelio. En el verso 10 vemos que ellos regresaron donde Jesús. No se nos menciona estadísticas. Se nos dice de cantidades. Lo que sí es evidente es que ellos fueron e hicieron tal como Cristo Jesús les dijo. Esa era preparación para ellos hacerlo cuando Cristo hubiera ascendido al cielo. Amén. Ahora bien, más allá de esta capacidad que Dios les dio a estos varones, hay otras cosas que son bien importantes. Son unas cualidades, no solamente la obediencia, sino hay un detalle de la obediencia que es bien importante para los que pretenden ser discípulos de Cristo. Amén. Lo vamos a ver en estos versos. El primer verso de esta sesión es el verso clave que leímos hace un rato. Amén. Así que alguien que me quiera leer esta porción para ir al segundo tema. El discípulo debe negarse a sí mismo. Lucas 9, 23 al 27.
Y decía a todos, amén, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
Amén. Gracias, Wilmer. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Vamos a ver rapidito qué quiere decir este detalle, bien importante. Amén. El tema que usted está viendo aquí en estos versos, hermano, es la muerte. Porque fíjese que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En algunas otras porciones paralelas dice, ganar a todo el mundo y perdiere su alma. En la porción que habla de aquel que tenía muchas propiedades y se tiró en una hamaca a pasar el rato allí. Y ese mismo día murió. ¿Y qué fue de su alma? Se perdió. Ganó el mundo, perdió su alma. ¿Ok? Así que hay algo bien importante aquí que lo vamos a ver ahorita en 2 Corintios capítulo 4, que hay una porción paralela que el mismo Señor Jesucristo le inspira a Pablo, que explica esta porción mucho mejor, vamos a decirlo en el más detalle que nosotros podemos captar. Amén. Primero, en el verso 22, si usted va un poquito antes, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Ancianos de dónde? Ancianos del pueblo judío, del Sanedrín, los líderes de la ciudad, los judíos de pura cepa. Dice, por los principales sacerdotes, ya usted sabe quiénes eran. En ese tiempo habían dos, ¿se acuerda? Anás y Caifás, ¿se acuerda? Sí. Dice, y por los escribas eran los que copiaban la ley, ¿sí? Y que sea muerto y resucite al tercer día. Estaba diciéndolo claro. ¿En manos de quién iba a padecer él? De los mismos líderes judíos. ¿Ok? Y en ese contexto, en el verso 23, de inmediato le dice, por esto, si alguno, mirándolo a los ojos, a ellos, si alguien de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es lo que yo le he dicho muchas veces que habla la Escritura, que es que usted no hace su voluntad, usted no hace lo que usted desea, usted hace lo que Dios manda. Eso es lo mismo que Pablo habla cuando uno es doulos. ¿Se acuerda la palabra doulos? Esclavo, inútil, inservible, en el sentido de que el esclavo doulos no decide lo que va a hacer, hace lo que su amo le dice que haga. Eso es lo que es negarse a sí mismo. No es decir, Señor, yo puedo discutir contigo esto, a ver cuáles son mis opciones. No. Como le dijo Pablo, ¿se acuerda cuando era Saulo? Saulo era bien agallú y era del Sanedrín. Y él se creía que tenía un ministerio persiguiendo a Cristo y a su iglesia. Y Cristo se le presentó cara a cara. Y cuando le metió el macetazo y cayó al piso, se aclaró su mente a través del Espíritu Santo. Él le dice a Cristo, ¿cómo le dice? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué cambio dio Saulo? Imagínate si cambió, que le cambió el nombre después. ¿Qué gran cambio dio Saulo? Que reconoció a Cristo por lo que es. Le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que es negarse a sí mismo. Eso no es decir, Señor, ¿tú quieres que yo predique tu palabra? Uno dirá, ¿qué clase de pregunta es esa? Señor, ¿tú quieres que yo ore? ¿Qué clase de pregunta es esa? Señor, ¿tú acaso pretenderás que yo me congregue? ¿Qué clase de pregunta es esa también, veo? Señor, ¿tú pretendes que yo te sirva de corazón todos los días sin cuestionamiento? Vuelvo y digo, ¿qué clase de pregunta es esa? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí a mí. Negarse a sí mismo. Segundo, ¿qué dice? Tome su cruz cada día. Vamos a explicar eso ya mismo. Está un poquito más profunda lo de tomar su cruz. Vamos a ir a la porción de 2 Corintios ahora y la vamos a explicar. Y la tercera, seguirle. Seguirle no es de boca. Cuando usted sigue, es que usted camina en los pasos de. Como Cristo caminó, usted camina. Dice, si alguno quiere permanecer en Él, tiene que andar como Él anduvo. Si alguno dice que permanece en Él, ¿cómo usted permanece en Cristo? Como dice Juan capítulo 15, caminando los pasos de Cristo. ¿Amén? Haciendo lo que Cristo hacía. Diciendo lo que Cristo decía. Pensando lo que Cristo pensaba. Todo eso capacitado por el poder del Espíritu Santo. Ese fue el mismo poder que Él le dio a los discípulos para que ellos pudieran seguirle, como lo hicieron en este momento que estamos viendo aquí. Así que vamos a explicar las otras dos porciones, la porción de tomar la cruz. ¿Okay? Vamos a ir rapidito a esa porción, es bien importante. ¿Okay? Vaya a 2 de Corintios capítulo 4, verso 11 al 17. ¿Sí? 2 de Corintios 4, 11 al 17. Importante esta porción. ¿Piensa usted que Pablo sabía de lo que estaba hablando? Pues seguro, hermano, porque no solamente el poder de Cristo estaba sobre él y la inspiración del Espíritu Santo, él sabía exactamente lo que estaba hablando porque él había sido el primero que había pasado por esto. ¿Amén? Y quiero decirle esto, hermano, mire, no sé si usted se ha encontrado personas que dicen, ay, es que Cristo a mí como que no me ha satisfecho. ¿No? ¿Usted ha escuchado eso? Porque es que piensan que vienen aquí, vienen dizque a Cristo, para que Cristo haga las cosas con ellos, que ellos tienen y piensan que son las que Cristo debe hacer con ellos. Pues, alguien, a veces yo soy así tan abobado, pues yo quisiera que Cristo me pusiera listo, por ejemplo. O yo soy así que siempre me como que me duelen mucho los muslos, pues yo quisiera que Cristo me sanara los muslos. Usted dirá, pues nada malo en querer eso, ¿verdad? Pero, ¿y lo otro? ¿Y por qué usted no viene a Cristo para que Cristo le utilice a usted? Todo tiene que ser lo que usted quiere y lo que Cristo quiere. ¿Y quién tiene más importancia? ¿Lo que Cristo quiera o lo que usted quiera? Pues es obvio que es lo que Cristo quiera. Pues entonces, cuando la persona viene pensando, what's in it for me? O sea, ¿De qué me puedo beneficiar yo? ¿A ver? Opuesto a que, ¿qué es lo que Cristo necesita que yo haga? Pues entonces nunca puede comprender esta porción. Y cuando usted le habla de negarse a sí mismo, como que no, esa camisa no me sirve, no me entra, no me funciona. Cuando usted le dice, tome su cruz cada día, ¿y qué es eso de tomar mi cruz? Si se supone que uno venga aquí para que Cristo haga sentir bien a uno y para que Cristo haga las cosas que yo tengo en mi corazón. Y ahí es que viene esta contradicción. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí de esta misma tema. Dice, 2 de Corintios 4, 11 al 17. ¿Habrá alguien valiente que lea esto? Que lea español o en inglés. Judith, ¿va a leer? Ah, el próximo lo lee Sara. La próxima porción. ¿Cómo dice esta porción? Gloria a Dios.
Porque nosotros que vivimos, ¿ese? No, es el 9.
Sí, ahí mismo. Hasta el 17.
Es 9.
4, 11.
A 4, 11, sí, está bien. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Amén. Gracias.
No, ¿Hasta ahí?
Sí, hasta ahí, hermano. Gracias, hermano. Judith. ¿Vio cómo decía aquí? Está hablando Pablo de desgastarse cada día. ¿Usted lo vio? Dice, este ser, mire, ante este nuestro hombre exterior, la carne se va desgastando. ¿Ha sentido su carne desgastándose usted? Eso es lo que nosotros llamamos los achaques, ¿verdad? Los achaques, pues eso, la carne se va desgastando. Pero aquí se refiere a algo mucho más allá, hermano. Es cuando usted se va gastando para Cristo. Cuando usted, por servir a Cristo, usted mismo se va desviviendo por Cristo. Literalmente. Cuando usted se enfoca y se entrega a servir al Señor Jesucristo a tal grado que usted literalmente se desvive por el Señor. Y se desvive por las almas que están perdidas. Amén. Se desvive por darle gloria a Dios. Por eso es que Él dice, ve, nosotros que vivimos estamos entregados a muerte siempre por causa de Jesús. Como que dice, nosotros estamos a expensas de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo que es tomar la cruz. El Señor Jesucristo tendría la más mínima duda de que Pablo iba a hacer lo que Él quería que hiciera. No, no. Si el Señor Jesucristo sabía y conocía el corazón de Pablo, por eso fue que lo puso. Cuando el Señor Jesucristo envió a Pablo al hogar de aquel varón que se llamaba Ananías en Damasco, ¿te recuerdas? Él le dijo a Ananías, el Señor le dijo a Ananías, le dije, mira, voy a enviar a ti uno que se llama Saulo. Y Ananías hizo, a casi nadie me va a enviar para acá. Decía, pero no temas recibirle, porque instrumento preciado me es, y yo le mostraré cuánto es que ha de padecer por mi nombre. Pudo haber dicho, y Pablo se va a enterar de todas las bendiciones choretas que yo le voy a dar a él, que fueron muchas. Pero el enfoque del Señor Jesucristo más bien es, yo le voy a mostrar a Él qué es lo que es verdaderamente servir. Y servir para algo que es lo único que vale la pena hacer en la vida, que es predicar el Evangelio. Y Pablo padeció. Usted lo vio evidenciado. ¿Sabrá de lo que está hablando Pablo aquí o está pasando algo para adelante? No, hermano, él sabe de lo que estaba diciendo aquí. Así que por eso es lo que él dice, dice, la muerte actúa en nosotros, que nos vamos desgastando para Cristo, pero en ustedes que escuchan el Evangelio, actúa para vida. A eso fue que mandó Jesucristo a estos apóstoles, que predicaran el Evangelio gratuitamente y que ellos se desvivieran por el Señor. Pero los que escuchaban el Evangelio, si lo recibían de corazón, podían ser salvos. Ese es el ministerio. Gloria a Dios. Así que dice, mira, esta leve tribulación momentánea, la de esta vida, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque cada vez que usted vea al Señor utilizándolo usted como un instrumento, usted glorifica a Dios y usted va acumulando galardones. ¿En dónde? En donde ni la polilla ni el orín corrompen, el reino de los cielos. Por eso es que a Pablo le parecía poco todo lo que estaba padeciendo, porque él decía, esto se va a acabar ya mismo y yo voy a estar allá con Cristo, lo cual es mucho mejor. Amén. Así que eso explica mucho la mentalidad de Pablo, que de hecho es la mentalidad que todos cristianos, nosotros incluidos, tenemos que tener. Amén. Entendimos lo que era negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Esto que está explicando Pablo aquí. ¿Te recuerda cuando él decía en Gálatas, y no vivo yo, no ya, no, dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que mandaba no era él, era el Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué estaba pasando en este contexto que estamos viendo aquí en el versículo 23 en adelante? Verso 24 decía, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que le pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Está hablando en dos contextos, primero, hermano. Hay un contexto literal. Los que perdieron su vida predicando el Evangelio, literalmente, o sea, que fueran martirizados, pues se iban con Cristo, hermano, tenían su galardón. Pero también se refería al hecho de lo mismo que habían hecho esos apóstoles. ¿Usted recuerda a Pedro? Pedro dejó todo y se fue a servir al Señor. Él dejó su vida anterior para adoptar la vida que Cristo le dio. O sea, él perdió su vida anterior para ganar el reino de los cielos. Por eso que Cristo, yo estoy seguro, muchos de ellos, hermano, hombres y mujeres como usted, mujeres porque servían a Cristo, no a los apóstoles, ¿verdad? Pero entre todos esos seguidores de Cristo había mujeres también. Pero los varones, hermanos, que habían dejado todo, estarían pensando, ¿habré hecho yo la decisión correcta? Eso de dejarlo todo y tirarme así, a la ciega, a ver qué pasa. Eran hombres de carne y hueso, hermano. Podían dudar, yo estoy seguro, habrán dudado. Hay evidencia de que dudaron. Mira a Pedro. ¿Vio? Por eso él le dice y le confirma de que ellos habían hecho la decisión correcta. La misma decisión que usted tomó y que usted tiene que evidenciar y de que falta que muchos más tomen. De creer en el Señor Jesucristo y de servirle de corazón. Por eso aquí le dice, se estarán preguntando si valió la pena dejarlo todo. El que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Gloria sea al Señor. Importante, hermanos, o lo que pensaban muchos, ellos pescaban antes. Decía, ahora ya yo no cojo ni un catarro. Y el Señor Jesucristo me dijo que yo iba a ser pescador de hombres. ¿Valdrá la pena? Él está diciendo que sí, que vale la pena. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ese camino de vida que ellos habían escogido, gloria sea al Señor, Él lo confirma en el verso 25, cuando le dice, pues piensen bien, les diría, ¿qué le va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo en la vida que él escogió? Y después se destruye, como les pasa mucho. Hoy en día la gente se destruye, se afanan trabajándose para ellos, para lograr grandes metas, para, yo no sé, lograr grandes sumas de dinero, lograr un montón de cosas ahí, físicas, humanas, materiales, emocionales y psicológicas, o psicosomáticas, muchos pueden decir. ¿Para qué? ¿Para nada? Quieren ganar todo el mundo. ¿De qué le aprovecha si al final se pierde? Él le dice, ¿ustedes hicieron eso? ¿O ustedes hicieron lo opuesto? Ustedes perdieron su vida, entregaron la vida que ustedes tenían en mis manos para que yo la pudiera utilizar. ¿Amén? Y eso es lo que usted, cuando usted recibió al Señor Jesucristo, usted hizo, ¿no? Por eso si usted siente que el Señor Jesucristo le está demandando y le está pidiendo cuenta, Él está en su derecho. Porque Él ya salvó su alma. Ahora pretende que usted le sirva de corazón. Por eso que muchas personas, cuando uno habla del camino del Evangelio, no es un camino fácil. ¿Ok? Y será, ¿y si no es fácil, para qué seguirlo? Pregunta la gente. O bueno, sencillo, porque es el único camino, y es el camino de vida. Y es el único camino, es la vida que Cristo le da al que Él salva. Los que no son salvos no lo pueden comprender, ni lo van a entender, ni se lo van a cuestionar. ¿Yo? Muchas personas escuchan, yo, ay, yo no puedo escuchar la palabra del Señor, esa palabra del Señor, eso que predica, esa palabra no me gusta. Mire, con esta persona que está aquí, Jesucristo, ay, no me gusta eso. Así hace. ¿Usted ha visto aquel que los otros que decían fiao? Así, que ponía una trompa así, un viejito mellao. Fiao se murió, Malapaga lo mató. ¿Se acuerda? Pues lamentablemente así hay muchos, hermano. Hay personas que se escandalizaban de Jesús. Esa palabra escandalizo es en griego, el original. Es ofenderse. Que dice, ¿tú sabes qué es lo más cercano a esto? Usted tuvo nene chiquito. Usted lo llevó a una tienda que venden cristales o que venden tazas y cristalería. Y usted va a ser lo más contento. Nene, no toques aquello.
Sí, está bien.
Y de momento, no tocó, pero pues como son así, pues nene, con el codo, can, 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 y cayeron 10 tazas al piso. ¡Pra! ¡Pra! Con un plato de eso. ¡Pra! ¡Pam, pam, pam! ¿De quién es hijo ese nene? Y usted, le da una vergüenza que niega al hijo o a la hija, ¿verdad? Dice, ese no es mío, yo no sé dónde salió ese muchacho. Aparece, materializó solo ahí, en Star Trek, ¿sabes? Que hacían, y aparece la persona allí, así pasó. ¿Ese? ¿Ah? ¿Usted le pasó eso? A mí me llegó a pasar. Sí, me llegó a pasar, con los dos me llegó a pasar, sí. Me tocó un ¡prá! Botado por allá. Una vez con la nena por allá en Oregón. De esas puertas que dicen, do not open. This is an alarm door. ¡Plac! Y por ahí, ¡pish! Gracias a Dios que no prenden los sprinkles y eso. ¡Rá, rá, rá! Entonces era en Estados Unidos, que uno era latino y todos los otros eran americanos allí. ¿Quién abrió la puerta? La hija del puertorriqueño. Y entonces uno le da una clase de vergüenza. Y uno se escandaliza de la persona. Hay personas que le da vergüenza el que le mencionen al Señor Jesucristo. A los griegos le daba vergüenza. Se escandalizaban de Cristo. A los judíos encontraban que eso era una desfachatez, que era una fuerza cara, que alguien viniera a decir que el Rey de Reyes y Creador del Universo fuera a morir colgado en un palo. Eso era algo que a ellos les daba ganas de vomitar, que alguien pudiera decir algo así. Ellos se ofendían de que alguien tuviera la fuerza cara de decir que aquel que estaba colgado en un palo era el Dios Creador. Por eso que Pablo dice, el Evangelio es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Por eso mismo, hermano, muchos se escandalizaban de Cristo Jesús. Por eso dice el 26, el que se avergonzara de mí y de mis palabras, o sea, se escandalizare, como esta señora que parece que se comió el limón, mire, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí me dice eso? Vimos en el Constitución Apocalipsis cuándo es que el Señor va a venir en su gloria. ¿Amén? Y ese día que Él venga en su gloria, ya la cosa está decidida, hermano. Ya se saben los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo van a poner esa cara. Porque ni aún viendo a Cristo van a caer en cuenta del disparate que han hecho. Les va a estar malo que venga Cristo. Porque así pasa en el corazón que no es redimido, hermano. Por eso, gloria a Dios, cuando usted cada vez que piense, usted se acuerda y dice, Señor, gracias por haberme salvado. Porque yo era la persona más necia y cabezona que había en el mundo, gloria a Dios. Pero por tu misericordia tú me salvaste. Gloria es el Señor. Así que, el que se avergonzare, Cristo se avergonzará de él. Gloria es el Señor. Ahora bien, importante. ¿Sería necesario que todos aquellos creyeran en Cristo Jesús para salvación? Seguro, hermano. Al igual que hoy, personas tienen que creer en Cristo Jesús para salvación. Hay muchas personas que piensan, no, es cuestión de irse a la iglesia, porque allí uno aprende cosas nice. Esa no es la razón. Ah, que yo voy a la iglesia allí, porque allí la gente es chévere. Tampoco. Es que yo voy a la iglesia porque es que hay buenas costumbres. Tampoco. Y yo voy a la iglesia porque yo quiero ser un imitador de Jesús. Tampoco. Ninguna de esas cuatro razones, y podrían haber como 20 más, es válida. Usted se congrega porque usted fue salvo por el Señor Jesucristo. Usted tiene que asegurarse de que usted confesó a Cristo como Salvador. Por eso hacemos mucho hincapié sobre eso. Porque si no, hay muchas personas que pueden estar entretenidos en una congregación y se entretienen toda la vida. Y a lo último se dan cuenta que nunca fueron hijos de Dios. Porque nunca creyeron en el Señor Jesucristo como está escrito en la Escritura y nunca le confesaron como Salvador y nunca pidieron perdón por sus pecados. Y hay gente que se pasa así toda la vida en la iglesia. Lo evidencian su fruto o su falta de fruto. Amén. Así que estudiamos cuando va a venir este juicio para los seres humanos. Amén. Último verso de esta porción para ir a la próxima. Dice, en este verso 27 dice, os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Hasta que vean, perdón, el reino de Dios. Muchos dirán, ¿y qué, a qué se refería el Señor Jesucristo ahí? Bueno, bien sencillo, hermano, dos cosas importantes. ¿Qué es lo que viene después de este texto? Verso 28, que no vamos a ir en detalle ahí. ¿Qué es lo que ocurre en la transfiguración? ¿Ah? Se manifiesta, eso es un adelanto de lo que va a ser la gloria futura en el reino de Dios, donde van a estar todos los santos que murieron en Cristo, con los santos que irían a morir en Cristo, más el Señor Jesucristo. Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. ¿Usted se recuerda a, cómo se llama, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué fue lo que dijo Pedro después que vio esa visión? Dice, ay, Señor. Señor, exacto, Señor, pero ¿para qué vamos a irnos de aquí? ¿Vamos a quedarnos aquí? Se les olvidó que estaba Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Natanael, están allá abajo. Dice, ah, por allá. Vamos a quedarnos nosotros tres aquí y ustedes tres ahí. Y hacemos unas casetitas y nos quedamos aquí en este retiro. Porque eso es como el cielo para ellos, hermano. Y dijeron, esto nosotros no sabemos ni cómo se llama esto, pero nos quisiéramos quedar aquí. Ver la gloria de el Hijo de Dios y ciertamente la gloria de estos dos varones. En un adelanto de lo que es la eternidad. Y es que no le iba a gustar. Ahí se querían quedar, hermano. A eso se refería cuando decía, hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Eso es una. Pero segundo, también se refería, hermano, a la prédica de ellos. Acuérdense que el otro contexto es que ellos fueron enviados a predicar el Evangelio en la primera porción que vimos. ¿Usted recuerda, verdad? Cuando Cristo subiera al cielo, ellos iban a ser enviados otra vez. Y ahí iban a ver el poder de Dios manifestado a través de ellos en la salvación de montones de personas. ¿Amén? ¿Usted recuerda? ¿Verdad? Cuando el mensaje que Cristo Jesús y que Juan el Bautista predicaban justo al comienzo del ministerio era, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el primer adelanto del reino de Dios, la gente arrepintiéndose y la gente salvando su alma. Gloria sea al Señor. Cuando usted va entonces a la porción que está allá en Hechos, mi hermanito querido, si usted ve Hechos 2.37, ¿amén? En Hechos 2.37, dice, a oír esto, porque Pedro estaba predicando, hermano. Cristo estaba en el cielo y Pedro predicaba, se compungieron de corazón cuando él les dijo, y a este que ustedes mataron, ese es el Cristo de la gloria. Mire, y esos varones por poco se ponen a llorar allí. ¿Qué haremos? Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación, les decía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús decía, hay muchos de los que están aquí que no van a morirse antes de poder ver el reino de Dios que ha venido con poder. ¿Cuál de ellos se murió antes? ¿Quién se murió antes de ver el reino de Dios? Uno de ellos que se murió antes. Judas el Iscariote se murió antes. ¿Verdad? Pues se refería a eso. Hay uno de ustedes que se va a morir antes, que no va a ver la gloria de Dios, porque era el hijo de perdición. ¿Ah? Estos que estaban aquí fueron, no solamente vieron la gloria de Dios, fueron partícipes, puntos centrales de la manifestación de la gloria de Dios. Y sigue diciendo la palabra, dice, y perseveraban, el verso 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la gloria de Dios manifestada allí. Esa es la gloria de Dios que se refería en ese verso 27. Así que la gloria de Dios se manifiesta, hermano, cuando los hijos de Dios son obedientes. Amén. Cuando los hijos de Dios se niegan a sí mismos, cuando los hijos de Dios toman su cruz y cuando los hijos de Dios siguen al Señor Jesús. Porque mientras Pedro estaba cogiendo y escondido, las cosas no sucedían. Pero cuando Pedro se dejó utilizar por Dios, mire, cuando Pablo estaba por allá dando tumbo y renegando y haciendo las cosas como le daba la gana, las cosas no sucedían. Cuando Pablo se puso en las manos del Señor Jesucristo y fue transformado, mire el fruto. Amén. A eso se refería, a eso es lo que es negarse a sí mismo. Negándose uno mismo es como el Señor Jesucristo pudo utilizarlo. Amén. Como el Señor Jesucristo le quiere utilizar a usted. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas hasta ahora? Vamos a la última porción, la va a leer la hermanita Sara. Lucas 9, 57 al 62, es la última porción de ese capítulo. Gloria a Dios.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Mira, qué pesado es el Señor Jesucristo que le echó tres vasos de agua fría a estas tres buenas personas, ¿verdad? De primera a primera cuando uno lo lee así. Pero tome en cuenta lo siguiente, que el Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos. Al igual que conocía el corazón de los jóvenes ricos. ¿Se acuerda cuando el joven rico venía? Y conocía el corazón de los escribas cuando venían a tentarlo. Cuando aquel vino le dijo, Señor, Señor, ¿de quién? ¿Es lícito darle el tributo a César o no? Y el Señor pidió la moneda, ¿verdad? Y lo que querían era pincharlo. El Señor sabía que lo querían pinchar. Pero el Señor, siendo Dios, creador de cielo y tierra, ¿quién se va a poner a comparar su astucia y su sabiduría? Nadie. Por eso quedaban burlados. Lo mismo pasa aquí. Estas tres personas que se arriman, o sea, acercan al Señor y reciben el llamado del Señor Jesucristo, le ponen tres diferentes excusas. Aquí me pasó otra cosa más. Anyway, tengo que arreglarla. Tres personas que venían con tres excusas. Gloria sea al Señor. ¿Ok? El primero de ellos se le acercó y le dijo, yo te seguiré ¿a dónde? A donde quiera que vayas. Lo mío es todo o nada, Señor. Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero es evidente que el Señor conocía el corazón. Que posiblemente lo que quería decir, yo te seguiré a donde quiera que vayas, pero tengo que ver si me conviene o no. Y tiene que haber ciertas comodidades, ¿verdad? Porque uno tampoco es para sufrir. ¿Me entiendes? Y tiene ciertas cosas. Ya tú sabes por dónde, el Señor sabía por dónde venía, porque mira la respuesta que Él le da. Y le dice, las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo ni una almohada, ni una cama, ni ando con un sleeping bag por ahí predicando el Evangelio tampoco. Como que dice, si tú lo que buscas son comodidades y lo que buscas son conveniencias y hacer las cosas como tú esperas que salgan, aquí no es el lugar. Mira, ay, qué fuerte es el Señor Jesucristo. Hermano, mira a ver estos varones que estaban sirviendo al Señor. Ellos andaban de día en día tras Cristo Jesús en su misión. Amén. Ciertamente es un ministerio especial, porque si usted tiene familia, escuche bien esto, muchos dirán, ay, porque yo no puedo hacer eso, porque hay unos que son llamados a este ministerio específico, hay otros que no, y tanto unos como otros hacen falta. ¿Me explico? ¿Usted tiene familia? Pues si todos los cristianos fueran llamados a dejar su familia y irse a predicar, ¿quién iba a mantener su familia, hermano? Y muchos dicen, el Señor Jesucristo lo mantendría. Entonces, ¿quién iba a trabajar? Entonces, los únicos que iban a trabajar son los que no creían en Cristo. Los que creían en Cristo no trabajaban. Las cosas no funcionan así, hermano. ¿Yo? Hay unos que son llamados así, pero hay otros que son llamados de otra forma. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando este domingo acerca de unos que son llamados a ser solteros y otros que son llamados a ser casados? ¿Amén? ¿Qué usted cree? ¿Que los solteros son más espirituales que los casados y viceversa? No, hermano. Cada cual, según su llamado, Dios lo ha capacitado. Y Dios tiene la misma expectativa de fruto del soltero que del casado. Lo mismo aquí. ¿Amén? Pero lo que Cristo le ha llamado, usted tiene que ser fiel. Y usted tiene que tener a Dios por prioridad. Y usted tiene, ¿ves? Por eso que estamos hablando aquí de prioridades. Usted no puede ponerle excusa al Señor. Porque si no va a pasar como estaba pasando con estos varones, ¿verdad? Primero dice, mira, yo te quiero seguir a donde quiera. Y el Señor le dijo, yo creo que tú quieres seguirme a donde quiera para ver si eso te trae a ti conveniencia. Pero este no es el lugar de conveniencia. Este es el lugar de servir de corazón. No dice si él dijo, te voy a seguir o no te voy a seguir. Se quedó ahí. O sea, en ningún lugar nos dice, al igual que no nos dice el resultado de la prédica de los apóstoles, tampoco nos dice aquí qué fue lo que pasó. No es importante. Lo que es importante es la realidad de que para servir a Cristo hay que tenerlo por prioridad. Cuando digo tenerlo por prioridad es que eso de decir, Señor, yo tengo que negociar algo contigo porque yo tengo una responsabilidad. No funciona así. El que pone las condiciones es Él. Y Él comprende que si usted tiene una familia que usted tiene que sostener, usted tiene que trabajar. Pero en ese trabajo usted tiene que glorificar a Dios. Y su prioridad es glorificar a Dios. Y cuando meta la cara allí, glorificar a Dios. Y cuando usted esté amando a su familia, glorificando a Dios. Y cuando usted tenga tiempo, glorificando a Dios. Todo el tiempo. ¿Amén? Pues eso es lo importante. Este varón parece que no tenía esa intención. Ahora, ¿qué pasó? El segundo. De hecho, aquí debe ser 9:27. Debe ser verdad. No, en el 5:27, perdón. Yo estoy hablando de cuando él llamó a su discípulo originalmente. ¿Ok? Si usted va al verso 5:27, le dice, cuando él llamó a Mateo, le dijo, sígueme. Eso fue todo lo que le dijo a Leví, a Mateo, en 5:27, Lucas 5:27. Ahora bien, ¿cómo le respondió a este segundo? Gloria a Dios. Mire cómo dice, sígueme, le dijo al otro. Y él le dijo, Señor, aguanta. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Usted dirá, el Señor Jesucristo no comprendía que la gente tiene que enterrar a los muertos. Piense bien. ¿Usted cree que su papá había muerto? No, hermano. Su papá estaría bien viejo. Estaría próximo a morir. En el contexto, la forma como está hablado, se entiende que es que yo no puedo irme lejos porque mi papá está bien viejo. Tengo que cuidarlo. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Y eventualmente él va a morir. Y yo tengo que encargarme de sus asuntos. Y yo tengo que enterrarlo. Y tengo que bregar con la herencia y repartir todo ese asunto. ¿Cuánto se iba a tardar todo eso? Y usted dirá, pero pastor, ¿no podría este hombre servir al Señor Jesucristo aunque estuviera el papá así viejito? ¿Usted sabe la contestación? Sí podía. ¿No podía este hombre servir a Cristo aunque tuviera que bregar con el entierro del papá? Sí podía. ¿Aunque tuviera que bregar con todos los asuntos de herencia y qué sé yo qué cosa? Sí podía. El que decía que no podía era él. ¿Usted lo vio? ¿No fue que Cristo le dijo, tú no puedes porque tú tienes que dejar a tu papá? Él fue el que dijo, yo no puedo porque yo tengo que dejar a mi papá. ¿Comprende? Así que el que se puso el impedimento fue él mismo. Ya en su corazón él había, se había predispuesto a decir, yo no puedo porque yo tengo otras cosas que son más importantes que servirte a ti, Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y quién va a poder servir a Cristo así? Mire, es sencillo. ¿Usted trabaja o trabajó alguna vez? ¿Usted tenía un patrono, un jefe a quien darle cuenta? Y usted fue allí y le dijo, yo le voy a dar un empleo a usted. Y usted dijo, sí señor, ¿dónde yo firmo? Y usted firmó. Y después usted le va a venir a ese jefe a decirle, fíjate, pero yo no voy a poder trabajar así como tú me dices. Y él lo va a mandar allá, a donde mandan los locos, a decirle, pero si usted me acaba de firmar aquí, que usted iba a trabajar aquí en tal cosa, estas 8 horas, y en overtime razonable, y yo no sé cuántas cosas. Ahora me viene a decir a mí, después que firma que no va a trabajar, porque tiene que no puede venir a trabajar porque tiene que atender otras cosas allá en su casa. Entonces, pero ¿para qué usted se comprometió y firmó? Usted dirá, pero ¿quién cabrá esas ridiculez en la cabeza? Pues es lo mismo que usted diga, Señor, yo te serviré hasta la muerte. Pero es que cada vez que voy a servirte, vienes algo, Señor. Tienes que comprenderme. Cada vez que yo voy a meter la llave en el carro, viene y se apaga. Cuando no es el starter, es la batería, que si es la goma, que si es la gasolina, ahora está subió, y todas estas cosas. Se enferma aquel, me da un dolor de cabeza aquel, se me vira un dedo, me vuelvo loco. Todas esas cosas pasan. Entonces llega un momento dado y se van 40 años y la persona nunca sirvió al Señor. Eso es lo que estaba pretendiendo este varón. El Señor Jesucristo lo vio de aire, de lejos, dijo. ¿Cómo le contestó? Pero vio, deja que los muertos entierren a sus muertos. Usted dirá, ¿qué Señor Jesucristo tan insensible? No se compadece de la gente que sufre. ¿Realmente? ¿Acaso no era su especialidad compadecerse de todos aquellos que estaban sufriendo? Este hombre no estaba sufriendo nada. Lo que estaba mostrando era una excusa. Es como el que dice, Señor, perdóname por la gallina que me robé. Y te pido perdón por la de que me voy a robar mañana también. Eso es lo que él realmente estaba diciendo allí. Señor, te digo desde ahora, no te tires conmigo porque yo soy un hombre ocupado. Nadie así puede servir al Señor. Por eso es que le dijo, tú ven y anuncia el reino de Dios, que es más importante que la excusa que me estás poniendo. Y, by the way, tú podrías hacer las dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Así que, ese fue el segundo. ¿Okay? Así que aquí yo explico simplemente lo que estamos diciendo aquí sobre el asunto, todos estos detalles. Los entierros eran bien largos, los funerales eran cosas de temporadas completas. Jesús, el hombre no quería servir al Señor. El tercer hombre le dijo, te seguiré, Señor, pero, dice el 61, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Usted dirá, ¿qué de malo tiene despedirse de los que están en la casa? Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que es evidente, que no sale así de momento en el texto, es que este varón estaba pensando en las cosas que estaba dejando en la casa. Y decía, Señor, mira, déjame despedirme allá. No es que iba a decir, déjame dar un besito a mi familia y me voy. No era eso. Usted recuerda en Primera Reyes, en la porción que yo tengo ilustrada aquí, Primera Reyes 19, 19 al 20, Elías iba a terminar su ministerio y buscó a uno que se llamaba, ¿cómo? ¿Usted recuerda? El que vino después de Elías. A Eliseo. ¿Cómo encontró Elías a Eliseo? ¿Haciendo qué estaba haciendo Eliseo? Arando, decía, con un montón de yuntas de bueyes delante. Era un hombre, pero hasta era el jefe de allí. Y él lo llamó. ¡Ven! Y Eliseo le dijo, está bien, pero déjame por lo menos ir a darle un beso a mi papá y mi mamá que están allá. ¿Y qué le dijo Eliseo? ¡Descartado! No, Eliseo, está bien, ve. ¿Qué soy yo contigo? Le dijo, como que dice, va, no me vaya a echar en cara a mí, que yo soy tan pesado que ni te dejé ir a despedirte de tu mamá. Y usted dirá, y si Elías le permitió a Eliseo, ¿por qué el Señor Jesucristo no le permitió este varón? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Elías, ciertamente, Elías era Elías y el Señor era el Señor. ¿Y el ministerio de Eliseo versus el ministerio que podía tener un varón de estos aquí? ¿Cómo usted lo compara?
Porque también puede ser que Elías fue a buscar a Eliseo, una, a nosotros, pero en este caso también puede ser que después que Jesús se rindió a Jacobo y a Juan, que se fueron a la otra aldea, en este camino fue que entonces vino uno y le dijo, salió como un nuevo tema, te seguiré donde quiera que vaya.
Ajá.
Salió así como cuando, por ejemplo,
es porque se ofreció.
Exacto, está diciendo así como tenía un sentido filantrópico y de disposición,
sí.
Pero no sabía lo que se iba a enfrentar y Jesús lo sabía, y eso era lo que Jesús le quería quizás hacer ver.
Sí, es bien posible, como pasó con el primero, la que el primero quería comprometerse también. Este último, fíjese cómo dice, este último le dice, te seguiré, Señor. Prometió lo mismo que el primero. Cierto. Es obvio que el Señor conocía su corazón, como dice Sara. Y es obvio que el Señor sabía que su corazón tampoco estaba alineado como tenía que estar. ¿Cómo él lo expresó? Déjame ir a despedirme de mi familia. ¿Okay? Pero en las palabras que se utilizan ahí, lo que da a entender es, déjame yo arreglar los asuntos de mi familia. Dejar mi casa en orden. Entonces yo voy a decir el mismo argumento con el segundo varón, ¿verdad? Sírveme y arreglo los asuntos de tu casa y vas y me sirve. No hay que estar esperando. ¿Usted ha conocido personas que dicen, yo estoy esperando que el Señor me llame? Yo estoy esperando que el Señor me dé un ministerio. Y pasan los años y los años y los años, y pasa, y se le pone el pelo blanco, y él todavía, y él o ella, están esperando un ministerio. Y el ministerio Dios se lo dio desde que lo salvó, le dio el ministerio. Pero están como esperando un no sé qué. Y además, y se le va la guagua, y nunca viene el ministerio porque nunca hubo una disposición. Pasa así, como aquí. Por eso le dice, ninguno, aquí se evidencia lo que verdaderamente quería, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted ha intentado guiar su carro mirando para atrás, eso es lo que está diciéndole ahí. Agaje el carro, le pone en el acelerador y es así. Vale. Ya usted sabe lo que va a pasar en el arar, que era lo que estaba haciendo Eliseo en aquel entonces, ¿verdad? O sea, el mismo contexto. Cogían la yunta de bueyes y la yunta tenía el arado, que era una horqueta de metal, que a veces era de madera cuando no había más nada, afilada, y eso se espetaba en la tierra. Tiene que haber visto un arado de eso. Y los bueyes, eso, jalando así, y con ese palo, pues él jajando la tierra por ahí para abajo, haciendo un surco. Pero eso no era con una palita, hermano. Mire, entonces tenía que haber un varón fuerte detrás. ¿Para qué? Pues para ir, que fuera derecho. Para que fuera derecho. No podía estar, me testearon. Déjame ver qué es lo que me van a decir. No puede estar, pues así, claro. Parece una culebra el surco ese. Tenía que estar todo el tiempo ahí. Y espera, se está yendo para acá y hacerle fuerza. Y llevándolo para acá. Y cuando llegaba al final, sacar la cosa que llegue. ¡Pum! Ponerla para acá e ir para allá. Cuando terminaba lo último, terminaba desbaratado. Pero si se lembaba, se dañaba el trabajo. ¿Sí? Por eso dice ahí, si alguien dice, yo voy a ser el que ara hoy, y se pone a mirar para otro sitio, y dice, ese hombre no sabe trabajar, no puede trabajar. No es apto para trabajar, lo quitan. Vaya, vaya, se va a su casa. Lo mismo pasaba aquí. ¡Ay, Señor! Yo te voy a servir, pero es que, espera, que tengo que atender esto acá y trabaja dos minutos y me voy para acá. Así había una persona, yo me acuerdo que yo bien joven empecé a trabajar donde yo trabajo, llevaba como 5 años ahí, y han reclutado a una persona que decía que era lo más grande. No había nada que usted le mencionara que él no supiera, o que por lo menos que él dijera que no supiera, todo lo sabía. ¿Tú sabes esto? Seguro. Y de aquello también. Y por allá cogió de bobo a alguien que lo entrevistó y se le creyó todos esos cuentos. Y él me dijo, yo te voy a traer aquí a Superman, que va a trabajar en el grupo tuyo. Y yo, ese lo quiero ver yo, quién es el Superman. Y trajo para acá, y de aquel se presentó que era una cosa, que él sabía hacer 20 cosas. Entonces yo digo, pues tú vas a trabajar aquí en esta estación, vas a hacer esto es tu responsabilidad, bla, 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 bla. ¿Alguna duda? ¿No? A los 10 minutos vuelvo para la estación, no estaba allí. Digo, pues la gente va al baño, la gente le dan dolores, qué sé yo, cosas. Me vengo yo 10 minutos, tampoco estaba. Y voy para allá, me meto la cara para otro lado, ya estaba allí. Tirándole piropo a una muchacha allá al otro lado. Nada malo, porque era soltera, que era soltera, ¿ok? Y yo, varón, ¿qué pasó? No, aquí, tú sabes, en el bregol. Yo digo, no, es que el bregol tuyo no es allá, el bregol tuyo es aquí. Siéntate aquí. Bien, se sienta. Y ya tú verás, este no va a durar lo que un temblor. Voy yo a una reunión, vengo a las 2 horas, vuelvo. Tampoco estaba. ¿Dónde estaba? Voy allá, lo busco en la cafetería. 1/2 hora después que se hubiera acabado la hora del almuerzo. Estaba en la cafetería, ¿cómo está allí? Y digo, varón, ¿qué pasó? ¿Te cayó mal la comida? No, no, estoy bien, estamos cool, estamos en el bregol. Yo, el bregol tuyo, volví y te digo, aquí. Así estuvo. 2 semanas ahí, porque había que... la evidencia. A lo último fui allí a Recursos Humanos y dije, mira, necesito que me cambie a Superman. Con otro de esos superhéroes, un poquito más bajito, yo creo que brega mejor. Ponme a Spider-Man, a Batman, o un vaquero, al llanero solitario, pero a Superman no me lo tengas aquí, porque ese varón nunca quiere trabajar en las cosas que tiene que trabajar. Se robó el dinero por 2 semanas. Lo único que hizo fue por allá, estar tirando piropos y mirando las damas allá van allí. No sirvió para nada. Se comprometió a trabajar y nunca trabajó. Dijo que sabía y nunca sabía. Dijo que iba a fajarse y nunca se fajó. Esto es lo que pretendía hacer este muchacho, este que está hablando aquí. Yo te voy a seguir, pero Jesús sabía que iba a seguir mirando para todos lados, distraído en 20 cosas, no iba a estar sirviéndole de corazón. Ese es el problema con muchos, hermano. Mira el arado ahí. Ese es un arado chiquito que tiene un caballo, pero los que andaba Eliseo, va allí y búscalo. Allí en Primera Reyes 19, ¿ok? Aquello era un arado de los de verdad. ¿Okay? Ese Eliseo era un varón esforzado. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Ahora bien, ya usted vio las 3 conversaciones que tuvo. Lucas no nos menciona el desenlace tampoco. ¿Qué pasó con cada uno de los 3? Yo estoy casi seguro que fue lo que pasó con los 3. Lo mismo que pasó con el joven rico. Se fue entristecido porque él pensaba que podía agradar a 2 señores, que podía agradar al Señor de este mundo y que podía agradar al Creador de cielo y tierra. Y esas cosas no se pueden. Entonces, así, hay que tomar una decisión. ¡Amén! Hasta ahí vamos. Hablamos del discipulado, de lo que cuesta seguir a Jesús, incluyendo tener las prioridades correctas. Usted vio, lo que hablamos ahora fue lo de las prioridades. ¿Amén? Así que, la semana que viene vamos a continuar acerca del gozo de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver ahora mismo en el capítulo 10. Eso lo vamos a continuar la semana que viene. Ahora bien, vamos a ver unas aplicaciones de lo que hemos visto hoy. 2 temas principales podemos resumir. El ministerio de Jesús comparado con el ministerio suyo. ¿Está bien? Ministerio de Jesús con el ministerio suyo. Hay personas que piensan, Jesús tenía un ministerio y yo tengo otro. Eso no es del todo cierto. Jesús y usted tenían el mismo ministerio, predicar el Evangelio. La gran comisión que él le dejó a usted es lo mismo que él vino a hacer. Lo único es que él dio su vida por los pecadores. Pero usted está llamado a hacer el ministerio del Señor Jesucristo también. ¿Ok? Mateo 10:38, la misma porción que estuvimos leyendo en paralelo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estos tres que estaban aquí en la última porción no estaban dispuestos a tomar la cruz de Cristo. Estaban poniéndole condiciones al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo los leyó. Le dijo, esto es de esta forma. Y ustedes vienen aquí con condiciones, ustedes van a fracasar en el servicio del Señor. Está ahí, ¿verdad? Bien importante esto. Usted pensará, ¿servir al Señor Jesucristo entonces es todo o nada? Ciertamente. Por eso es que los que quedan, los que pretenden vivir una vida carnal en Cristo, o sea, sirviéndose a ellos mismos y no sirviendo al Señor, y por ende sirviendo a su carne y a sus deseos y no sirviendo al Señor, viven una vida carnal, una vida completamente infeliz, porque es una contradicción, es una negación. El que está supuesto a servir a Cristo y no le sirve. Entonces, no sé si han escuchado esto, ¿verdad? De que hay unos que son ratones y otros son pájaros. Y entre medio está el murciélago. ¿Sí? Pues, el ratón es ratón y está feliz con los ratones. Allí están. Y los pájaros por acá. Entonces, el murciélago, pues es un mamífero que vuela. Entonces, es como que un híbrido. Usted te dirá, el pastor no sabe nada de biología. No, no es de eso lo que estoy hablando. ¿Sabes? Como lo miraría una persona simple, dice, pues no es ni el ratón ni es pájaro, es un entremedio, es un tibio, como le llamaría el Señor el contexto de la palabra. Entonces no puede servir ni en un lado ni en el otro, pero tampoco da mucho fruto, por no decir que no da ninguno. Estamos llamados a ser o de Cristo, y si no somos de Cristo, pues somos del mundo. Pero está esta especie que no da fruto. Y es algo tan contradictorio, hermano. Es algo tan infeliz. Uno ser de Cristo y todos los días y todo momento y todo segundo darse cuenta que uno no está dando fruto para el Señor. Eso es como sentirse desbotado y explotado todos los días. Eso es decir algo terrible. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, nosotros hemos sido llamados a dar muchos frutos y a permanecer en mí. Esa es la vida que Cristo quiere que usted lleve. Gloria sea así. Segundo y último punto. La muerte de Jesús y la muerte nuestra. Muchas personas hoy día usted le dice, usted tiene que estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Ay, nosotros estamos en el siglo XXI. Esas son cosas de la Inquisición y por allá son cosas de cuando los romanos los metían allá en un calabozo por allá, los gladiadores. Esos tiempos de antes. Pero si usted mira a los cristianos de hoy en muchos otros lugares del mundo, están dando la vida por Cristo, literalmente. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos en el contexto de la comodidad. ¿Ok? Pero si usted piensa más allá, lo que estuvimos viendo aquí, lo de perder su vida para ganar a Cristo, que es lo que estuvimos viendo en el contexto de 2 Corintios capítulo 4, ¿te recuerdas, verdad? ¿Vio? El Señor Jesucristo en el Lucas 23, más adelante, vamos a llegar en unas cuantas semanas allá, le dice, acerca de los tiempos del fin, le dice, comenzarán a decir a los montes, cuando vengan al Señor, venir. Caed sobre nosotros, porque van a querer esconderse del Señor Jesucristo. Y a los collados dicen, cúbranos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde siendo Cristo, y el árbol seco, usted. Como dice, si a mí me hicieron todas estas cosas, ¿qué usted piensa que darán a usted? Dando a entender los padecimientos de aquel que iba a servir al Señor Jesucristo. Amén. Segundo, si usted va a Romanos capítulo 6, que estudiamos aquí unos cuantos años, él le dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Algo opuesto, diríamos. Morimos al pecado, resucitamos a una vida nueva, una vida entregada al Señor Jesucristo. Una vida para irse desviviendo por Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo hacía, bendito sea el Señor. Así que, cuando usted se va desgastando para Cristo, usted está ejerciendo su ministerio de la muerte. Porque usted se está dedicando la vida completa al Señor. Amén. En Mateo 10:24, el Señor Jesucristo dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Hay que servir al Señor Jesucristo de corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿A usted le gusta leer? cómprese este libro. Lo puede buscar en su librería cristiana más cercana. Lo consigue en inglés o en español, en el idioma que a usted le guste. Lo consigue también en Amazon, o en Barnes & Noble, o en Borders, en cualquier sitio de eso. Lo puede conseguir usado. ¿Ah? Para inter... No físicamente, sino si va por internet, borders.com. Cualquier sitio de libro usado por internet lo consigue. 3 a 6 pesos, más 2 o 3 pesos de shipping. ¿Ok? En inglés, Hard to Believe se llama, en español, Difícil de Creer. Mire que el título, el alto costo e infinito valor de seguir a Jesús. Y este varón es un varón de Dios que escribe, un hombre serio, ¿ok? Recomendable. Usted vea el libro de este varón, puede comprarlo sin darle mucha vuelta, ¿verdad? Él predica la palabra como va, como está escrito. ¿Amén? Así que, si usted después lo quiere, mire, para no más romperse la cabeza, apunta este numerito. Este es el código del libro. Español e inglés, lo consigue. Cómpralo para que lo lea. ¿Okay? Habla de este tema y del tema que vamos a seguir la semana que viene. ¿Amén? El ser discípulo. El gozo de ser discípulo. El alto costo de servir a Jesús. Y el valor infinito que eso tiene para su vida y para la vida de los demás. Cómpralo para que lo lea. Amén. Gloria sea al Señor. Después le dejo esta página. Yo se la pongo de vuelta ahora otra vez. Déjame darle un momentito aquí. La semana que viene, Lucas capítulo 10. Amén. Este servidor también va a traer el estudio bíblico la semana que viene. ¿Ok? El gozo de ser discípulo. Eso va a ser la semana que viene, Lucas capítulo 10. Amén. Así que, ya usted sabe la situación. Hay un varón que puso una librería cristiana aquí, al lado de... No, al lado frente a Hewlett Packard. Sí, cerca donde estaba la iglesia antes, ¿verdad? Por allí. Que antes había un Tacon 2. Pues allí arribita, allí, en la lomita, allí. Que es una casa como de 2 pisos, que tiene como una loma. Ajá, pero ahora... Allí lo que ahora está es como un beauty, al lado hay un... ¿Ya vi dónde está? Pues en la esquinita al lado, donde estaban, donde hacían uñas, pues allí pusieron la librería cristiana. El Aposento Alto, que se llama, ¿verdad? Esa misma. Pues allí, un varón se llama Geonel, creo que se llama él. Pues tiene libros. Si usted va allí, yo no estoy seguro si lo tiene allí. Si usted va allí y no lo tiene, dice, varón, ¿qué está pasando? Usted no tiene este libro aquí. ¿Ok? Dice, yo necesito que traiga este libro aquí, trae el libro de este varón. ¿Amén? Pero si no lo consigue, lo puede pedir por internet. Vaya a amazon.com, entra ese número que está allí, en la cajita de búsqueda, ¿verdad? Y le aparecen todo. Entonces le aparecen usados, casi nuevo. Lo manda a pedir, lo lee. Bien, pero si no lo consigue, lo necesita conseguir, me avisa y lo buscamos. Léalo porque va a ser de mucha bendición para usted. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanito, con lo que hemos visto hoy en la Palabra de Dios? Bien, semana que viene, capítulo 10 de Lucas. ¿Oramos? Vamos a orar para entonces ser despedidos en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Recuerda, hermano querido, este viernes, no el otro, los jóvenes tienen servicio. Así que invite para que muchos puedan venir a escuchar la palabra de Dios aquí. Los jóvenes, dicho está, invite a sus amigos también para que puedan venir a escuchar la palabra del Señor aquí. Y los jóvenes, recuerden que el día 26 tenemos el retiro allá en Cabo Rojo. Amén. Con los hermanitos de allá de Cabo Rojo. Gloria a Dios. Amén. Oramos. ¿Algún hermano que nos quiera o hermana que nos quiera despedir en oración? Anito Luis allá dice que nos va a despedir. Vamos, Luis, para que te escuchemos bien. Vamos a hablar con nuestro hermanito Luis. God bless you, man. Vamos a orar.
Gracias a Dios por esta noche. Gracias por todo lo que te ha dado a nosotros. Gracias por en palabra, en cómo nosotros debemos de caminar en Cristo. Gracias, Señor, por la familia que nosotros tenemos en Cristo. Pedimos que usted está escuchando las peticiones de nosotros, de David en el internship, de las peticiones de mi esposa y la familia de nosotros, y de Lu y la pierna, y también de Ursula y la rodilla también. Pedimos aquellas peticiones de Jorge y lo de Miriam y de la familia también, de Manuel. Pedimos de todos los demás que estamos poniendo las peticiones ahí, y por los jóvenes también, que ellos pueden comunicarse con todos los jóvenes que tienen que comunicarse para que ellos puedan llegar aquí. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y que cuida a nosotros en el camino para atrás. Amén.